fuerza. No soy mal, el alcohol me alienta. Me topé con tu veneno en venta. Usted ya es, nadie le interesa. No me mires si no te hago gracia. Seré tu castigo mientras seas un garca. Como un sushi en lata, lo que tengo para vos no es amor.
Buenas tardes, audiencia de Ciencillamente y de La Corneta.
¿Cómo va todo?
Estamos con frío.
Estamos con fresquito. Hoy es un día bastante, bastante fresquito. La mañana se levantó con todo.
Sí, sí. Estamos acá con presencia de algunas nubes. ¿Cómo está el pronóstico, Tebas?
La verdad que no tengo ni idea, pero está fresco. Eso es todo lo que te puedo decir.
Me parece
está atardeciendo muy bonito.
Así. Acertado.
Salgan a ver el cielito, siempre y cuando nos estén escuchando igual.
Venimos con un cambio de planes.
¿Un cambio de planes? ¿Qué cambio de planes? Contanos.
No vamos a hablar de ecología hoy. Hoy vamos a hablar de otra cosa.
Somos unos mentirosos. Dijimos que íbamos a hablar de ecología y cambiamos de tema, porque así somos.
Pero va a seguir pendiente y va a ser un programa que va a estar tarde, pero seguro.
Ya está en tentativa, se puede decir. Ya lo
está en tratamientos, estamos ahí.
Che, y entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy si no vamos a hablar de ecología?
Y terminan parecido las palabras, pero vamos a hablar de fisiología.
Ay, 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 ay. ¿Y cuál es la relación? ¿Por qué terminan igual todas las ojías?
Logía viene del, no me acuerdo, creo que latino o griego, que son las dos.
Alguno de esos dos que siempre son.
Pero significa saber, conocer.
Ajá, y
o sea,
entonces
el estudio de la fisio sería en esta. En
claro,
este,
y entonces.
En este
¿de
caso.
¿Qué estaríamos hablando? ¿Qué
estaríamos es? Hablando del funcionamiento, de cómo funciona el cuerpo, qué cosas pasan adentro, qué, cómo todas las partecitas del cuerpo, células, músculos, grasa, piel, dientes, ojos, hacen que estemos acá dando ajá. Un programa de radio.
¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Cuántos temas se me ocurren que podríamos dar en el futuro? Pero hoy, 20, ¿cuánto es eso? Hoy, 23 de mayo, tenemos unos temas buenísimos. Unos temas que nos han pedido. Cambiamos
han pedido,
de tema, pero trajimos uno que nos pidieron.
Fue furor.
Trajimos acá, en esta mesa,
contame,
en esta radio,
decime,
dos
explícame.
Temas que fueron parte de nuestro final de la materia de fisiología.
¿Qué?
Sí.
¿Qué?
Y nos sacamos una muy buena nota.
¿Qué?
¿Cuánto?
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 No sé.
Un 10.
Muy bien.
Así que nos fue bien. Espero que hoy nos vaya igual. Ustedes van a ser nuestro jurado. Trajimos unos temas muy interesantes. El mío
¿cuál?
Es
a ver,
la fisiología del amor.
Ah, bueno.
Ajá.
Ah.
Soy de Piscis. ¿Y el tuyo, Lauti?
El mío es igual de bonito, la fisiología del ahogamiento.
¿Qué tú? ¿Ahogamiento de qué? ¿En agua, con aire, con comida?
No, en agua, tipo cuando estás ahí y de la nada no estás más ahí porque...
Estás para el otro lado.
Claro.
Se puede decir.
Te aclaraste los pulmones.
Estiraste la pata.
Sí.
No, vamos a ver si tiras sí. La pata de verdad cuando te ahogas. Bueno, ¿qué temas? ¿Qué interesantes? ¿Con qué vamos a arrancar?
Tateti, arrancás... Arrancas vos, me parece.
Bueno, dale. Bueno, mi tema, ok, mi tema es la fisiología del amor. Básicamente, mi ¿cómo es? Mi presentación se llamaba Te amo desde el centro de mi cerebro, fisiología del amor romántico.
Ah, bueno.
Y ahora vamos a ver por qué.
A ver.
¿Por qué es este título sobre este tema tan particular que es el amor? ¿Y qué pregunta qué es el amor? La verdad que es...
Es una cosa.
El amor es una trampa. El amor
es así.
Es, qué palabra polémica, es un tema que siempre fue discutido y que siempre se le buscó un significado en todas las áreas del conocimiento, en el arte, en la ciencia, en
claro.
La filosofía, en todos
es verdad,
lados.
Es verdad.
Y nunca se llega a un cierre porque es una mezcla de muchas cosas.
Es complejo, multidimensional.
Y es algo que se viene estudiando hace mucho y se viene intentando definir hace un montón. Hace muchos años, no sé, Shakespeare se preguntaba qué es el amor.
¿Existe el amor?
existe, de que existe, existe. Eso estamos de acuerdo.
Estamos de acuerdo, yo estoy de acuerdo.
¿Qué es controversial? Shakespeare, esto, nos preguntaba qué es el amor. Y lo que él no sabía, o capaz que sí, es que hace 2500 años más o menos, Hipócrates había dicho que el amor proviene del cerebro y se manifiesta en el corazón.
Ah, bueno.
¡Qué frase! Y hoy vamos a ver.
¿Ese
si...
¿Ese parece un... ¿Diste los horóscopos de chicle bazooka?
Sí, claro, podría ser un horóscopo de chicle bazooka.
O el no, de las galletitas
de la fortuna.
Ah, ahí va.
Tal cual. Va. Hipócrates... vio cosas.
Para mí fue
Y entonces, bueno, nada, dijo esto y entonces, ¿es realmente así o no es así? ¿Vos qué pensás?
Viene desde nuestro cerebro, o sea, lo siento como que es lógico, ¿no? Me sienta bien, yo me siento feliz creyendo que así es.
Tal cual. Y hablando de la... yo voy a hablar exclusivamente de la fisiología del amor, no me voy a meter con otras áreas. Pero hablando de la fisiología del amor, básicamente lo que dijo Hipócrates está bien, es algo que se gesta en el cerebro. Nosotros en el cerebro tenemos un sistema que básicamente es un conjunto de muchas partecitas de nuestro cerebro que se llama el sistema límbico, que tiene un montón de partes que lo pueden buscar, así no les se los explico porque son un montón. Pero básicamente se encarga de regular las emociones. ¿Cómo? Recibe estímulos.
Como las con palanquitas, como intensamente.
Más o menos, claro, es una cosa así. Va a recibir los estímulos y va a con esas palanquitas así, tuki tuki, va a generar respuestas.
Ahí va.
Que van a ser de muchos tipos. Van a ser endocrinas, o sea, se van a liberar hormonas, por ejemplo. Van a ser motoras, conductuales, de todo tipo, que ahora también vamos a ver un poquito. Entonces, este sistema va a ser el encargado de regular.
El sistema límbico.
Sistema límbico, como el limbo, pero límbico.
Claro, como que ahí va.
Ahí va, límbica. Ahí va. Vas ahí haciendo, jugando al limbo.
No, estoy acá limbicando.
Claro. Entonces, bueno, el amor como... Es difícil, es complejo definirlo, pero también es complejo estudiarlo, porque es un conjunto de muchas cosas que nos pasan en el cuerpo. Se lo dividió para el estudio en tres etapas, que son las...
Tres
etapas, ni más ni menos.
Mo-r.
Claro, tal cual, si lo decís al revés es Roma, toma. Como dice Chano. Básicamente las etapas son, el deseo es la etapa 1, la etapa 2 es la etapa de la atracción y la etapa 3 es la etapa del apego. Y ahora vamos a detenernos exclusivamente en cada una porque lo que pasa es muy crazy.
Me gusta.
Las tres etapas repetimos de nuevo, la primera etapa es la del deseo.
Deseo.
La segunda etapa es la de la atracción.
Atracción.
Y la tercera etapa es la del apego.
Apego.
Apego. Así es. Estas tres palabras que nos definen qué pasa en nuestro cerebro y nuestro cuerpo.
D-A-A.
Tal cual. Bueno, entonces, entrando en lo que es la etapa 1, la etapa del deseo, son los primeros pasos iniciales del amor.
¿Qué pasa?
Básicamente es cuando nosotros vemos a una persona y decimos, me gusta.
Mira,
me gusta,
interesante,
claro. Es la parte inicial, es básicamente cuando vos te dan ganas de estar con una persona.
Claro.
Esta etapa está mediada por dos cosas, que una son las feromonas, que son unas sustancias químicas, que lo que hacen básicamente es generar respuestas, generar...
Bien.
Como se dice, estímulos.
Ahí
y
va.
Tenemos, que ahora igual las explicamos mejor, y tenemos el sistema mayor de histocompatibilidad, el MHC.
Sistema mayor de histocompatibilidad.
Así como escuchaste, el sistema mayor de histocompatibilidad.
Para fuera el horcadito.
Claro, me gusta, está bueno. Es un conjunto de genes que están en nuestros cromosomas que son encargados de codificar proteínas que van a estar en la superficie de las células, de nuestras células.
Ok.
Básicamente, este sistema, estas proteínas, permiten a nuestro sistema inmunológico diferenciar entre
bien.
Las células que son nuestras, o sea, las células propias de nuestro cuerpo, y las células externas, las que no tienen nada que ver con nosotros.
Ajá, bueno.
Es muy esencial en el reconocimiento de antígenos. De hecho, dato de color, cuando viste que Muchas veces se dice que se quiso hacer un trasplante de órganos y sí. no se pudo porque el cuerpo no reconoció al órgano.
Claro.
El que está encargado de hacer estas cositas es el sistema mayor de histocompatibilidad.
Ahí va.
Ese es el encargado de que no salgan
dice,
bien.
Pasa, claro, no dice. Pasa, tipo.
Tal cual, te dice,
baja del colectivo.
Muy diferente, chao.
Claro, listo, está bien.
Y ahora la real pregunta es, bueno, pero el chabón este, el MHC, está encargado del sistema inmunológico. ¿Qué tiene que ver con el amor?
¿Qué tiene que ver?
Básicamente.
A ver.
Va a influir en el deseo. ¿Por qué? Porque.
Guay.
Nada, va a ayudar a percibir qué tan genéticamente compatible o qué tan genéticamente diferente sos vos con otra persona.
Ahí va. Si soy más diferente, soy más compatible.
Claro, o sea, si sos más diferente, es mejor.
Bueno.
En este caso.
Ok, está bien.
Básicamente, lo que va a pasar es que este sistema de mayor de histocompatibilidad lo que hace es modificar modificar nuestro olor corporal.
Ok.
Entonces nosotros vamos a liberar nuestro olor corporal al ambiente y nuestros receptores de la nariz de la otra persona
okay.
van a respirar el aire que contiene este olor corporal nuestro.
Aroma.
Este aroma
fragancia.
Peculiar. Va a llegar estas sustancias a nuestra nariz, se van a ir hasta el cerebro, hasta una partecita que se llama bulbo olfatorio, que está
ajá.
en la base del cerebro.
Bien.
Y ahí, básicamente, se va a procesar la información en este sistema límbico que yo les contaba hace un ratito. Entonces, cuando llega toda esta información, nuestro sistema límbico va a conectarse con el MHC y se va a generar una respuesta.
Ok.
Si el sistema mayor de histocompatibilidad de la otra persona es muy parecido al nuestro,
sí.
se va a generar una sensación de rechazo.
Uy, mal ahí, tipo,
mal,
no.
Mal, tipo, no. No hay ¿viste cuando decís no hay feeling? Bueno,
ahí, va.
Ahí está. Ahí tenés. Y si el sistema mayor de histocompatibilidad de la otra persona es muy diferente al nuestro,
vaya
se va
pa'lante.
A generar una sensación de atracción.
Ahí va. ¿Gravitatoria?
No, atracción. Atracción.
Atracción.
Sentimental, física,
ahí
de
va.
Todo el tipo.
Bueno, bueno.
Básicamente lo que va a hacer es conducir a la otra etapa, que también la vamos a hablar en un ratito porque no explicamos muy bien lo que son las feromonas. Básicamente las feromonas son estas sustancias químicas que yo les explicaba hace un ratito. Que lo que van a hacer es, bueno...
¿Qué hacen?
Nada, son estas sustancias que se secretan al exterior y van a ser recibidas por el otro la otra persona y van a liberar
es como que
reacciones...
mensajean, ¿no? Como
claro, van
mensajeras.
A liberar reacciones.
Ok.
Que van a tener que ver con el comportamiento o procesos de desarrollo y esas cosas. Entonces, ¿qué pasa?
¿Qué pasa?
Termina esta etapa, nosotros sentimos ese sentimiento
atracción,
de atracción.
Ahí.
Y ahí entras en la segunda etapa. ¿Te acordás cómo se llamaba la segunda etapa?
No, perdón.
A ver si prestaste atención.
La primera no era la de deseo.
Sí.
Ahí va, ahora entramos en la de atracción.
La segunda etapa es la etapa 2, etapa de enamoramiento.
Ah, pero no.
Deseo y atracción es la misma etapa.
Ah, ahí va. Está bien, está bien.
Una vez que transcurrimos esta etapa, vamos a pasar a la etapa del enamoramiento. Que
¿qué pasa ahí?
Es cuando básicamente nos enamoramos. O sea, ¿viste? Cuando estás
fin.
Ahí, modo in love, que te dicen, ay, qué cabeza de novio, qué cabeza de novia,
sí.
que no podés dormir.
Me contó un amigo.
Ajá, que no te concentrás, que perdés el apetito, que pum, que pam. Bueno, cuando estás enamorado, básicamente estás en la etapa 2 del amor.
¿Y qué pasa en esa etapa?
En la etapa 2 van a pasar muchas cosas, pero básicamente esta etapa está mediada por otras cositas que son la feniletilamina, la dopamina, ¿eh? La dopamina, perdón, y la noradrenalina.
Ah.
La feniletilamina es la que se llama la molécula del enamoramiento.
Ah.
Capaz la escucharon, Porque se dice que cuando nosotros comemos chocolate, viste, se produce se libera feniletilamina, por eso viste que te dicen que el chocolate es un buen regalo, porque te trae este placer. Lo que pasa con el chocolate es que es momentáneo, no es, no dura mucho tiempo, pero
aparte, a mí si me regalan chocolate me lo guardo y me lo como solo después cuando nadie me mira y no tengo que compartir a nadie.
Yo me no me dura ni 2 segundos, me regalan chocolate y antes de que me lo dé ya está abierto.
Pueden regalar chocolates, audiencia.
Tal cual, después hacemos un concurso de qué chocolates nos liberaron.
Ah, regalar a nosotros, por favor.
Por favor, sí, sí, un regalito.
En rama me gusta, o con maní.
Tal cual. Bueno, entonces, imagínate yo que trabajé en una chocolatería, la feniletilamina al palo.
Claro.
Bueno, básicamente esa molécula del enamoramiento contribuye a esta sensación de estar en el cielo, ¿viste? Cuando así estoy caminando entre nubes, te sentís la escena de Homero Simpson caminando así, todo luces de colores.
Sí.
Bueno, es...
Luz in the sky.
Claro.
With diamonds y chocolates. Sí.
Acá aparece esta super mega atracción, ¿viste? Que vos decís, no sé,
está
que
muy
se vuelve adictivo.
Sí.
Bueno, esto es causante de la feniletilamina, que es un neuromodulador. ¿Qué es? ¿Qué palabra? Este es para el arcado. Un neuromodulador básicamente es un modulador, claro, que va a modular otros neurotransmisores, que son la dopamina y la noradrenalina. Dos neurotransmisores que van a activar el sistema simpático de nuestro cuerpo. ¿Sabes cuál es el sistema simpático? El sistema nervioso simpático. Es
el que es amigable.
Claro, es el que se libera cuando tenemos situaciones de estrés. ¿Viste que cuando, no sé,
el de peligro o vida?
Claro, no sé, por ejemplo, yo te vengo a robar y se te activa
fly or fight. Ahí va.
Claro, el sistema simpático, que empezás así a taquicardia, punchi punchi, estás como más.
Está todo mal ahí.
Claro, muy alerta,
te
¿viste?
Repiqueteo y te vas.
Ese es el sistema simpático que se suele activar en situaciones de estrés.
Sí.
Y se suele activar en la etapa 2 del amor.
Ah, entonces estamos diciendo que salimos corriendo.
No, pero que el amor puede ser un factor estresante, de hecho lo es, a nivel fisiológico.
Ok, a ver, contame.
Básicamente, primero, dato también de color, la feniletilamina es adictiva.
Opa.
Es una sustancia adictiva y nuestro cuerpo suele generar tolerancia, entonces...
¿Cómo?
Hay gente que se vuelve adicta a la feniletilamina, entonces adicta a pasar de historias de amor en historias de amor, ¿viste? Que pasando de historia en historia, porque se vuelven adictos a este sentimiento, a esto lo que te produce la feniletilamina, esto de estar en las nubes, en el cielo, de flotar en polvos de colores. Pero hay un problemita y es que esto, nuestro cuerpo se vuelve tolerante. Entonces cada vez necesitas más y más y más y más y más.
No, qué locura.
El amor es adictivo, lo han dicho muchas personas.
Ok, bueno.
Así que ahí tenemos un puntito, un ítem. El amor es adictivo.
¿Puedo vivir con eso todavía?
Podemos vivir, todavía no dijimos nada muy, muy de otro mundo.
A ver qué sigue, no sé qué
bueno,
sigue.
Bueno, entonces, la feniletilamina, como dijimos, va a liberar, va a aumentar, hacer que se libere mucho dopamina, que haya un montón. La dopamina es esta hormona del neurotransmisor del placer, ¿viste? Que siempre la asocian. Va a hacer esto, que necesitamos mucho placer. Y se va a liberar en cantidades muy grandes, gigantescas,
mucho.
un montón, colaborando con esta adicción.
Claro.
Básicamente va a liberar mucho placer porque se activa un sistema en el cerebro que se llama sistema de recompensa. Entonces es como que sentís, estando con otra persona, un placer muy intenso, porque es eso, es como la recompensa, te da...
Tarda en llegar y al final
hay recompensa por la dopamina.
Tenía razón Cerati.
Y hay algo que es muy loco, que... básicamente va a reducir la actividad en otra parte que es la corteza prefrontal del cerebro.
Claro,
que la corteza, claro, prefrontal del cerebro se encarga de que nosotros seamos racionales.
Con toda lógica, digo.
Se encarga de
sin
eso.
Duda.
¿Y qué pasa? Se está inhibiendo.
Ah, o sea, con muchas dudas, entonces.
Claro, o sea, básicamente la...
Dejamos de ser lógicos, ¿eh? Como que bueno, claro, no puede tener este defecto,
bueno,
pero...
Claro, ahí es cuando viste que cuando dicen...
Tipo,
bueno, cuando
tampoco
te...
para tanto.
Claro, viste cuando te dicen que
mató
te dicen...
tres perritos, nada más.
No. Que mentira. Si estás enamorado no le ves defectos al principio.
Claro.
Bueno.
Tiene sentido.
Por culpa de la dopamina, porque te está reduciendo esto, la racionalidad. Dejar claro. De ser una persona muy racional. Y aparte, es una... Es
no, un... bueno, guardo las pizzas en el horno, me den la heladera, ¿qué se le va a
claro,
hacer?
Claro, claro. Después podemos explicar en un programa por qué no hay que guardar las pizzas en el horno.
Nos convertimos en bromatología. Claro,
un episodio especial bromatología. Bueno, básicamente entonces también esta partecita del cerebro se encarga del aprendizaje y la memoria emocional, entonces refuerza esta fijación.
Ok.
Y bueno, va a aumentar la atención selectiva, vamos a estar más desconcentrados, vamos a estar más dispersos, vamos a ser menos racionales, o sea, es como que...
Todo apunta a que estás ahí donde tenés que estar y no pasa nada,
claro.
Está todo bien, me llevo 5 materias, pero estamos bien.
Y también lo que tiene es que cada vez... Queremos más dopamina, queremos más placer, queremos
no se termina más
este sistema de recompensa. Entonces lo que pasa es que cuando
basta.
No tenemos estos blooms de dopamina, por
está
ejemplo, cuando no te contesta un mensaje, te dejan visto, que pum, que pan, te deja plantado, esas cosas, ¿qué pasan? No tenés
sé.
Ese nivel de dopamina, entonces
no.
Tenés abstinencia, entonces... La dopamina
qué
cae
fuerte.
Y empezamos a sentirnos tristes, con ansiedad. ¿Te pasó alguna vez?
Sí.
¿Viste? Te quedás bajón.
O sea, no una vez, pero sí.
Muchas veces.
Sí.
Se
alguna, algunas.
Claro, ¿viste? No te responden un mensaje y te bajoneas un poquito.
Sí.
Bueno, eso es también
respóndeme,
por culpa
por favor.
De la dopamina. Ahí, le respondan el mensaje a la Opti, por favor. Bueno, y la noradrenalina también va a activar este sistema simpático que decíamos recién, el de lucha-huida. Entonces, va a generar todo lo que nosotros sentimos cuando nos enamoramos. Por ejemplo, viste que ves a esa persona y te late un poquito fuerte el corazón.
Sí.
Eso es por culpa de esta activación. Te da, se aumenta el ritmo cardíaco, entonces te dan ahí como unas taquicardias y bueno, te late muy fuerte el corazón.
Sí, no, desesperado.
También tenés como un poquito de dificultades para respirar. Se producen lo que nosotros llamamos las mariposas en el estómago, que básicamente se da porque cuando se activa este sistema simpático, nosotros en nuestros intestinos hay muchas contracciones peristálticas que se llaman, que todo el tiempo se están contrayendo y,
sí,
y relajando.
Sí.
Y
punchi, punchi, punchi.
Claro, así una fiesta intestinal y cuando se activa este sistema, eso frena, no hay contracciones.
Punchint.
Entonces nosotros empezamos a sentir ese
ahí va, las mariposas.
Lo que nosotros decimos mariposas en el estómago, bueno, viene de los intestinos y es porque gracias a estos neurotransmisores que activan el sistema simpático, se detienen las contracciones normales, entonces sentimos ahí todo medio
un
revuelto.
Y
es lo que nosotros decimos, claro, tenemos mariposa en el estómago.
Ah, mira.
Qué tul. Bueno, después también se aumenta la temperatura en el cuerpo, por eso también te ruborizás, se te ponen los cachetes colorados, por eso también te transpiran las manos, te transpiran
todo
el cuerpo.
Como, una experiencia.
Claro, como habíamos dicho de la corteza prefrontal, empezás a tener atención selectiva, perdés el apetito, tenés insomnio, perdés la concentración, se te dilatan la pupila, todo.
Todo.
Todo lo que nosotros decimos, ay, no,
todo.
Me pasa, y decimos, ay, bueno, qué sé yo, tengo insomnio porque tomé café, no, es porque estás enamorado.
Todo.
Todo. Y entonces, bueno... ¿Qué pasa?
Bueno, a ver.
Todo esto que vos estás transcurriendo
todo.
Pasa en la etapa 2.
Etapa 2.
La etapa del enamoramiento.
Etapa 2.
Pero. No suele durar un par de meses.
Ah, mira. Tiene
más
caducidad,
o menos,
fecha de vencimiento.
6 meses, 8 meses, que es donde pasamos a la otra etapa.
Leer en el.
Donde bajan todas las
envase.
Hormonas y te calmas un poquito más.
Claro, y ahí viene todo.
Claro,
todo mal,
pero hay personas.
Atrás.
Hay personas. A las que
muchas.
Esta etapa le dura mucho tiempo y estos niveles de hormonales se vuelven patológicos.
Patológicos.
O sea,
como que tenés un desorden hormonal ahí.
Claro. Tenés estos sentimientos muchísimo tiempo.
Mira. ¿Y eso está ok?
No, para nada, porque uno no puede vivir en esa locura. De hecho, también otros filósofos desde mucho tiempo antes decían que estar enamorado es como estar loco.
Mira.
¿Sabes por qué? Porque los patrones hormonales que vos presentás cuando estás enamorado, esto es lo que te decía de las hormonas de esta esta etapa, son iguales o muy parecidos a los patrones hormonales de la gente que tiene trastornos obsesivos compulsivos o trastornos psicóticos francos.
No, bueno.
O sea, cuando estás enamorado estás obsesivo, estás un poco crazy.
Estás un poco más que antes.
Estás un poco cucú. Pero bueno, esto después de los meses se te baja un poco, porque viene la etapa 3, que es la etapa del apego, donde básicamente baja la feniletilamina, baja la noradrenalina y la dopamina, entonces está más tranqui. Se activa el otro sistema, el parasimpático, que es el que calma, claro, el simpático. Cate, dice, tranqui. Che, wait a minute, estamos no muy nada. Crazy, hace 6 meses que no dormimos.
Está todo bien.
Habría que recuperarse. Entonces, relajada. ¿Qué pasa? Aumentan los niveles de oxitocina y de vasopresina, que son dos hormonas muy importantes.
Ok.
La oxitocina es una hormona que, lo que va a hacer es reforzar el vínculo emocional.
Bueno.
Va a reducir el miedo, reducir la ansiedad. Va a mejorar la calidad del sueño.
Estamos bien. Ahora
claro,
estamos
va a reducir las hormonas del estrés. Entonces vas a estar más chill, muy chill. Y va a activar el parasimpático. Entonces se te va a regular la frecuencia cardíaca.
Ok.
Se te va a regular la presión arterial, la respiración, bien. El estado de relajación. Vas a estar tranqui.
Para una siesta.
Volvés a un estado de normalidad, se podría decir.
Sí, restauramos
donde estabas
ahí.
Antes de estar a full. De hecho, esta etapa es como el punto de inflexión de las parejas. Cuando, ¿viste? Porque como también la corteza prefrontal se activa,
ajá.
Volvés a ser una persona racional. Volvés a prestar atención. ¿Viste que dicen
los
que
detalles
después
que
del
había
tiempo
dicho...
empezás... Claro, después del tiempo empezás a ver todos los... Las cositas que no te gustan, los defectos, que vos hablas con tus amigos y decís, no sabe barrer. Y te dicen, nunca supo barrer, pero nunca te diste cuenta.
Dije.
Claro, y vos decís, no, pero era así, sí, bueno, sí era así, solo que lo empezaste a ver en la etapa 3.
Tardaste.
Estás en la etapa 6-8 meses para darte cuenta de que no barre bien. Bueno, básicamente bajan todos estos niveles, lo que hace que las parejas corten. Porque ya eso, ves muchos defectos, pero con un amor más empático.
Ah, mira.
Como una unión más, vínculo más emocional, más compañerismo. Y después, esta oxitocina como que produce mucho eso. Y después tenemos la otra hormona muy importante, la etapa 3, que es la vasopresina.
Vasopresina.
Así es. La vasopresina es polémica.
Polémica. No,
va a aumentar la percepción de las amenazas externas, digamos, las que vos consideras amenazas externas,
bien.
Lo que hace que tu cerebro vea a tu pareja como alguien a quien vos tenés que proteger.
Ok.
Entonces va a generar posesión, territorialidad.
Chao.
Va a promover la exclusividad, la fidelidad. Por eso se llama la hormona de la monogamia o de la fidelidad, porque como que promueve esto.
Mira. Vasopresina o bala.
Vos sos mi pareja, te tengo que proteger.
You are mine.
Claro, eso es lo que dice la vasopresina.
Estamos bien.
Estamos hablando como si fuéramos vasopresina.
Claro.
Y va a fortalecer la memoria emocional, haciendo que tu pareja sea como que vista como algo más valioso.
Ok.
De hecho, hay muchos estudios que la han hecho con, ratas, obvio, como todos los estudios. Que si le aumentaban los niveles de vasopresina a especies que no eran monógamas, se volvían monógamas.
Wow.
Eso tremendo. Es muy crazy. Y respondiendo a nuestro reel, si no lo vieron, básicamente si se puede ser biológicamente infiel, porque si tenés receptores bajos de vasopresina, no vas a tener esto. Claro, no tendés al apego así al decir, bueno, me conformo con una persona. Así que bueno, es medio polémica. Pero bueno, estas son...
Es como que podrías tener una tendencia entonces.
Claro, podrías tener una tendencia, ¿no? Que sos siempre claro, infiel, pero tendrías una tendencia.
Puedes elegir de... también.
Claro, puedes elegir una elección.
No me gusta no tener libre albedrío.
Lauti no duerme afuera hoy. Bueno, entonces básicamente en eso se resumen las tres etapas del amor.
Pero qué bien, me gustó, ¿eh?
Y la verdad que es eso, es estar un poco
crazy. Es como una montaña rusa, sí.
Una montaña rusa de
un
amor.
Un sacudón de olas.
Un sacudón de olas que vos ves si te ahogás o no.
Y veremos eso ahora en breves después de una pequeña canción.
Eso, escuchemos una cancioncita, así reflexionamos un poco de... Sí, si alguna vez experimentamos estas cositas estando enamorados y después...
¿Hasta qué etapa llegaron?
¿Pasaron la etapa 3?
Ese es el verdadero
¿Pasaron
test.
El punto de inflexión?
Adeus.
La razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo.
3, la corneta. Un espacio en el éter que te hace un lugarcito. Exhalo. 1, 2, la corneta. 3.
Las grutas. Un paraíso conocido como el Caribe Patagónico en peligro. El gobierno de Río Negro y el municipio de San Antonio promocionan el turismo y el avistaje de ballenas. Pero anunciaron que van a instalar un megabuque de licuefacción de gas.
¿Dónde?
Acá enfrente de las grutas.
¿Y qué onda con el barco este?
Es gigante, mide como 3 canchas de fútbol y lo van a poner enfrente del fuerte argentino. Este barco enorme va a estar cargando otros barcos con GNL que van a estar yendo y viniendo entre las ballenas, los delfines, los lobos marinos y toda la biodiversidad del Golfo San Matías.
Este megabuque afecta a la pesca, afecta al turismo, afecta a nuestro futuro. Entonces, ¿quién gana con este proyecto?
¿Quién gana, Dios?
La corneta. Lacorneta.com.ar o la 92.5.
¿Estás escuchando? Sencillamente. Con Agustina Tiebas y Lautaro Escobar.
Volvemos con la segunda parte que ahora me toca hablar a mí.
Prepárese, caballero.
En donde vamos a hablar de la fisiología del ahogamiento. Sí, del
What?
Ahogamiento.
¿El ahogamiento en qué?
En agua. Ahora vamos a hablar de todo.
Wow.
Mi título de presentación fue El vaso medio vacío. Porque ajá, vamos a ver que en este caso es mejor tener los pulmones vacíos que ver el vaso medio lleno.
Ah, bueno, qué intro.
Vamos a repasar primero un par de conceptos que van a servir para entender esta presentación.
A ver.
Que es primero las vías aéreas superiores. Que las vías aéreas superiores es la parte del sistema respiratorio que implica a nariz-boca, cavidad nasal, faringe y laringe.
Ok.
Y de acá se desprenden dos conceptos, el de inmersión y el de sumersión. El de inmersión quiere decir cuando una persona está sumergida en agua, o sea, está en realidad en un medio líquido.
Ajá.
Pero casi siempre es agua y lo vamos a referir a agua. Está sumergida, pero las vías aéreas superiores, las que nombramos recién, principalmente boca y nariz, están por encima del agua.
Ok, por ejemplo, cuando estás en un jacuzzi.
Sí, o en una pileta, o cuando puedes respirar
y estás... Con los coditos
claro,
en el borde.
Estás ahí, tranqui. Sumersión es cuando ya implica una inmersión también de las vías aéreas superiores, por lo cual ya no estás pudiendo respirar.
Claro.
Y ahora vamos a hablar de otros conceptos que son el ahogamiento y el casi ahogamiento. Qué raro esto, me sonó la primera vez que lo leí, pero sí. Existe un ahogamiento como tal, el cual implica una muerte por asfixia dentro de las 24 horas posteriores, dado el accidente de inmersión o de sumersión.
Uh-huh.
Y el casi ahogamiento, por otro lado, es la supervivencia de al menos 24 horas después de este accidente de inmersión, que implica obviamente una dificultad para respirar y un ingreso de agua en las vías aéreas.
Ok.
Y ahora vamos a hablar de la contención de la respiración que estuvimos preguntando hoy ahí en la facu.
Sí.
Esto se llama apnea, es cuando nosotros hacemos y no respiramos más.
¿Ya podemos respirar?
Tenemos, sí, volvemos a respirar.
Ah, muy bien.
Tenemos dos fases, pero antes de eso voy a hacer un dato de color, que la apnea normalmente, en situaciones comunes, normales, como ahora sentados afuera del agua,
uh-huh,
en tierra firme, se puede extender típicamente de 60 a 90 segundos en promedio.
Bien.
Obviamente habrá gente que aguante más, gente que aguante menos, pero bueno.
Un minuto y medio.
3, 4, 10. Nada, sí, habrá gente que, bueno, hay apneístas profesionales que hacen una buena cantidad de minutos sin respirar.
¿Cuánto es tu máximo?
El mío, no sé, ahora debo estar en 3 segundos. Bueno, lo que importa acá es que la apnea se divide en dos fases. Una primera fase es la fase tranquila, en la cual se empieza a activar algunos receptores que nos están indicando al cerebro, principalmente al tronco encefálico, que no estamos respirando, que dejamos de respirar, que algo está pasando. Estos receptores son del tipo proprioceptores, que quiere decir que detectan la movilidad y la posición del cuerpo. En este caso, son proprioceptores que están en los músculos de las costillas. Entonces, y en los músculos respiratorios, vamos a decir mejor. Al detectar que se dejó de mover, que no estamos respirando, que está todo quieto, empiezan a enviar señales a el tronco encefálico y a decir, che, ¿qué onda? ¿Por qué no estamos respirando? Pero hasta ahora no hay ninguna dificultad. Con el paso del tiempo empiezan a aumentar estas señales al tronco encefálico y empieza la segunda fase, que es la fase de lucha. Uh-huh. Acá ya nos cuesta respirar, aguantar la respiración, y como que estamos cada vez más queriendo romper esa apnea y volver a respirar. Y esta está regulada o se da porque tenemos quimiorreceptores centrales y periféricos que detectan tanto el aumento de dióxido de carbono en sangre como la disminución de oxígeno en sangre. Entonces ahí dicen, che, tenés que respirar, y ya se vuelve incontenible la apnea y rompes involuntariamente la respiración y tenés que la apnea y volvés a respirar. Y acá hay una cosa que me pareció curiosa, y es que el simple movimiento respiratorio, es decir, cuando vos estás a punto de que no aguantás más, si vos agarras una bolsa, por ejemplo, y respirás adentro de la bolsa, es decir, exhalás y volvés a inspirar,
sí,
podés duplicar el tiempo de apnea, okay, sin necesidad de que hayas inhalado aire fresco porque respiraste dentro de una bolsa.
¡Qué tool!
Esto en un ahogamiento no tiene mucho sentido, pero los movimientos que hace una persona cuando traga agua, atentos, cuando traga agua, es decir, glug, 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 sí, no respirar, involucran ciertos músculos que están compartidos con el de respirar. Uh-huh. Entonces, como que las señales de los proprioceptores que dijimos al principio se menguan un poco, se atenúan, claro, un poco, y podés aguantar un poco más la apnea. Y esto podría llegar a explicar, esto de podría es porque la fisiología del ahogamiento, si bien se sabe bastante, está, no se sabe del todo.
Está en pañales.
¿Por qué? Porque es difícil estudiar a alguien que se está ahogando, ¿no? No te va a poner a preguntarle, che, ¿cómo te sentís? O le va a meter un...
A ver, traga agua.
Un saturómetro en el dedo, ¿no? Bueno, entonces, esto podría llegar a explicar por qué algunas víctimas de ahogamiento aparecen con agua, mucha cantidad de aguas en el estómago. Uh-huh. Al parecer es como un reflejo de que te permite aguantar un poco más la respiración, agua, digamos, como claro, en vez de respirar trago agua y bueno, mantengo un poco más vivo. Y ahora vamos a hablar de otra particularidad que me encontré preparando este final, que se llama reflejo de inmersión mamífero.
Okay.
Y esto es muy loco porque resulta que en los mamíferos, evolutivamente, conseguimos una característica que es, al sumergirte en agua fría, principalmente la cara, cuando la cara está en contacto con agua fría y aguantás la respiración, se producen una serie de respuestas fisiológicas autónomas, es decir, no controladas por nosotros, que ocurren cuando un mamífero sumerge la cara en agua fría. Esto es como la definición del reflejo de inmersión mamífero. Sí. Y la función principal es conservar los niveles de oxígeno compatibles con la vida, o sea, no queremos morir ahogados. Entonces, como que se activa autónomamente este reflejo y te permite aumentar un montón el tiempo de la apnea. Y prioriza las funciones vitales por sobre otras cosas. Como uh-huh. vos decías hoy del mariposa. Perdón. Como vos decías hoy de las mariposas en el estómago.
Sí.
Esas cosas que no son funciones vitales, las vamos a dejar para otro momento y nos vamos a priorizar en sobrevivir.
Bien.
Y en este reflejo de inmersión mamífero actúan un montón de cosas. Actúan termorreceptores ubicados en la epidermis, que envían señales al bulbo raquídeo, lo que produce una bradicardia. Es decir, una lo contrario que una taquicardia, que sería una disminución del ritmo cardíaco.
Claro.
Entonces tenés un menos gasto energético por el bombeo de sangre y ya vamos a ver cómo se compensa esto. Tenemos baroreceptores, que lo, son receptores de presión. Uh-huh. Lo que van a percibir es el aumento de presión sobre el cuerpo al estar sumergido en un cuerpo de agua que te está presionando.
Sí.
Ejerciendo una presión más fuerte que el aire. Y estos baroreceptores van a viajar por distintos nervios hasta el centro cardiovascular, donde se va a reforzar la bradicardia, es decir, se va a disminuir todavía más.
Sí.
el pulso cardíaco.
Te va a latir súper lento el corazón.
Claro. Y por último, una tercera parte de este conjunto de respuestas está dada por los quimiorreceptores centrales y periféricos, que son los que dijimos que detectaban la hipercapnia, o sea, mucho dióxido de carbono, y la anoxia, es decir, poco oxígeno. Uh-huh. Y van a enviar al centro cardiovascular también sus señales para producir una vasoconstricción periférica. O sea, dijimos que disminuye los latidos del corazón, que late sí. más lento, por lo cual va a bombear con menos gasto de energía. Pero para que siga siendo efectivo este bombeo de sangre y siga pudiendo abastecer al cerebro y a los órganos vitales, se necesita que la periferia, los vasos sanguíneos, se contraigan para enviar menos sangre a los brazos, a las piernas y centrarse en funciones vitales.
Bien.
Entonces, esto tiene una particularidad, que la mayor parte de las respuestas del sistema de reflejo de inmersión mamífero son del sistema parasimpático.
Uh-huh.
Pero hay una pequeña parte que es del sistema simpático, o sea, están actuando los dos a la vez. Nosotros solemos como tenerlos como antagonistas, que donde se activa uno se desactiva el otro.
Claro,
y así.
Y ahora están.
Ahora es principalmente el parasimpático, pero el simpático es el encargado de liberar la norepinefrina o noradrenalina.
Sí.
Que es la que en los vasos sanguíneos periféricos va a causar que se compriman, que se contraigan y que llegue menos sangre a esos lugares. Esto me pareció algo interesante a incluir en mi final y en mi presentación, pero también hay que tener en cuenta que en el caso de un ahogamiento uno no está muy tranquilo, está asustado.
Claro.
O asustada porque estás tratando de sobrevivir, y lo más probable es que no se active el sistema, el reflejo de inmersión mamífero.
Sí.
Porque necesitas como estar tranquilo, en agua fría, es como algo más.
Claro.
Como que te preparas para bucear, digamos.
Claro, cuando estás.
Ahora, si
algo, más
algo te pasa y te asustaste y qué sé yo, se dispara el parasimpático, claro. El simpático, perdón, y ya no se activa este reflejo. Es algo a tener en cuenta.
Ok.
Y después tenemos ciertas particularidades entre inmersión en agua fría o en agua caliente.
¿Hay diferencia?
Hay diferencia, sí.
Wow, ¿cuáles?
En agua fría, primero, se dice agua fría a lo que está por debajo de la temperatura de termoneutralidad, que sería 35 grados aproximadamente, más menos medio grado. En agua fría entonces se activan primero unos termorreceptores que están diciendo, che, está fría el agua, sentís frío, empezás como a querer salir. Pero si permaneces mucho tiempo y si baja más la temperatura del agua o sigue bajando tu temperatura corporal porque el agua está muy fría, se activan nociceptores, que son receptores del dolor. O sea, ya te está diciendo,
okay, ¿ya?
Esto no me gusta nada.
Te está pinchando.
Salí ya. Ya.
Inmediatamente.
Y desencadenado por esto, se activa el sistema simpático, que lo que produce es un shock térmico.
Ajá. Uh-huh.
¿Viste cuando te vas a bañar y de repente
sale fría
el agua?
Claro,
y haces este jadeo de que así. No podés respirar. Hacer
claro,
esto
cuando
que
te
no
metes
podés,
en
por
una
más
pileta
que quieras,
muy fría.
Haces como
sí.
Y respirás. Bueno, eso te pasa si estás en agua fría y justamente es muy perjudicial en el tema de un ahogamiento, porque si
claro.
querés aguantar la respiración porque viene una ola o porque no estás pudiendo flotar bien o lo que sea,
fuiste.
Esto te juega en contra.
Claro.
Vamos a usar palabras más tranquilas. Y también el shock en agua térmica, en agua fría, perdón, el shock térmico en agua fría, hace que aumente mucho tu tasa metabólica. Entonces tu gasto de energía por mantenerte a flote, por estar aguantando la respiración, por todo lo que sucede, aumenta un montón.
Claro, es muchísimo.
Entonces,
más.
Entonces disminuís un montón el tiempo de apnea.
Claro.
Y desencadena calambres, acumulas ácido láctico en los músculos a lo loco. Al final es como muy peligroso, digamos.
Está complicado el agua fría.
Y ahora hablamos al principio de el reflejo de inmersión mamífero hace un ratito. Y hablamos de el agua fría y el shock térmico como uno principalmente parasimpático y uno principalmente simpático.
Sí.
¿Qué pasa? Que se puede llegar a producir un conflicto autonómico, que quiere decir lo siguiente. Hay un sistema que se está activando, por ejemplo, por el reflejo de inmersión mamífera, que está diciendo, está todo bien, corazón, vos anda más tranqui, yo me encargo, ajusto acá los vasos de los brazos, las piernas.
Claro, yo me encargo.
Vos quédate, no gastes tanta energía.
Estate quieto.
Pero tenés al mismo tiempo, por ejemplo, por un shock térmico, un desencadenante del sistema simpático que te está diciendo, papá de la guata fría, salí porque
claro,
acá no hay ninguna fiesta, está todo mal. Y puede ser que estas dos señales actúen sobre el corazón al mismo tiempo y produzcan una... se me fue el nombre, pero... Una arritmia, ahí va.
Una arritmia.
Es decir, que empiecen a contraerse las distintas partes del corazón en desincronía y te termine causando una fibrilación ventricular, a.k.a. un paro cardíaco.
Uf, ok.
Está jodida la cosa.
Está complicada, ¿eh? Qué peligroso.
Y después, bueno, había hace tiempo más... En las primeras estudios que se realizaron sobre el ahogamiento, enfocaban su atención en si el agua era dulce o era salada.
Ajá, o sea, también hay diferencia.
Esto, si bien tiene diferencias y tiene una significancia, lo que más determina la gravedad de un ahogamiento no es la osmolaridad, es decir, si es salada o es dulce el agua, sino el volumen de agua que aspiras.
Okay.
Eso es lo que determina,
claro,
pipí cucú, si vas a estar bien o no vas a estar bien.
Bien.
Bueno, acá estoy viendo que estamos como justelis de tiempo, así que vamos a dejar un par de detalles para comentar en alguna otra ronda y pasamos al agua caliente.
Ok, me interesa.
Agua caliente, vanme a decir, ¿a dónde te meten agua caliente? Por ejemplo, en un jacuzzi.
En las termas.
En una casa de baños termales, en unas termas naturales.
A relajar
donde
el
agua típicamente está entre 37, 40 grados, hasta 43, ponele.
Está quenchi.
Está calentita. Y estas actividades típicamente consisten en estar sumergido hasta los hombros o hasta el cuello de 5 a 15 minutos.
Claro.
¿Qué pasa? Que obviamente tu cuerpo eleva la temperatura, siente una elevación de la temperatura corporal y dice, bueno, acá hay que transpirar porque esto está mal. Nosotros tenemos una temperatura de 36.5, 37 más o menos.
Sí.
Ya si estás por encima, tenés que transpirar para bajar eso. ¿Qué pasa? Que al estar sumergido en agua caliente, la evaporación del sudor que tenemos no sucede. Porque no está en contacto con aire. Está en contacto
con
agua
caliente.
Entonces, la función de la evaporación se pierde, que es perder energía calorífica por medio de evaporar transpiración.
Sí.
Y se enfría la piel. Esto no pasa. Entonces, no solamente no estás perdiendo temperatura por la sudoración, sino que seguís sudando y estás perdiendo agua.
Ok.
Entonces, como que te empezás a deshidratar, empezás a estar como muy relajado, además, porque no te das cuenta de todo esto, estás como...
Claro.
Calentito, en el agua, tranquilo, sentado.
Relajado.
Está todo bien. Pero se te vasodilatan, se te dilatan los vasos sanguíneos. Empezás a tener ahí unas cuestiones de baja también el pulso del corazón. ¿Y qué pasa? Si estás mucho tiempo en un baño con agua caliente, lo que puede suceder y la causa más común de muertes en agua caliente es que te querés levantar y de repente se te baja la presión y te desmayaste en el agua. Y te desmayaste en el agua y empezaste a respirar. Porque inconscientemente respirás. Y ahí estuviste.
Acontecen las cosas.
Ahí salen los títulos de del final de la peli.
En blanco y negro.
Y también, bueno, otra cosa es que mucha gente se queda en el agua tanto tiempo que se termina durmiendo o se termina desmayando de tanta relajación y, bueno, corren el mismo destino.
Mirá vos, o sea, hay que hacerle caso a los carteles de las termas que te dice 20 minutos máximo.
¿Viste? Y si que pueden por ser ahí 15, vas, mejor.
Claro, vas y decís, bueno, pero me siento bien, me quedo media hora,
media horita,
40 minutos, claro.
No pasa nada.
No pasa hasta que pasa. Hay que hacerle, siempre hay que hacerle caso a los carteles. Hay que leer los carteles.
Claro.
Mira vos, qué loco.
Tenemos acá un par de mensajitos, tres. Tenemos acá principales para leer. Sí. Preguntan, ¿uno es más propenso a ahogarse en agua fría o caliente? Propenso como propenso, yo diría que en fría, porque mucha más gente está accede a cuerpos de agua fría que de agua caliente.
Claro.
Pero es peligrosísima el agua caliente, porque si te vas a unas termas y pasaste más de 15 minutos, es como que ni te diste cuenta y estás ahí. Caducaste.
Claro, fuiste.
Dicen acá, una vez casi me ahogo en el río Paraná por jugar entre 10 personas en una cámara de camión o de tractor. Especie no definida la cámara. Peligroso.
Hay que tenerle miedo al río, siempre dijeron.
Peligroso. El río está... ¿Tenemos alguna otra?
Sí, dice que... A ver.
Del amor tenemos una.
Sí. ¿Qué pasará hormonalmente cuando nos enamoramos de nuestros perros o gatos?
¿Será parecido?
¿Será parecido,
una
sí.
cuestión como esa?
De hecho, o sea, bueno, no sé bien cómo es la relación, porque con mi perra es mi hija. Yo la siento como mi hija. Y la oxitocina, en realidad... O sea, sí. Todos los mecanismos... Lo explico muy así, rápido, porque ya no tenemos que rajar. Pero en términos evolutivos del amor...
A ver.
Los sistemas primitivos, que son las partes del cerebro donde se formaba, digamos, este amor madre-hijo,
sí.
Básicamente son los mismos, o sea, los compartimos, son los predecesores del sistema que nos produce el amor, así, amor de pareja, digamos. O sea, están relacionados.
O sea, que podríamos decir que en el linaje evolutivo tienen algo parecido.
Tienen algo que ver. Entonces yo creo que debe ser hormonalmente muy parecido, pero no lo sé, así que lo buscaremos y los invitamos a que lo busquen y si encuentran algo muy crazy que nos manden.
Muy bien.
No confíen en las palabras
confíen
de nadie.
No confíen en nadie.
Claro, vayan a buscar bibliografía.
Emma, todo lo que dije me lo inventé hoy. Improvisé totalmente. Estoy viendo un capítulo de Los Simpsons mientras hablo.
De hecho, el amor no existe, fue todo un invento para este programa.
La gente no se ahoga.
La gente se ahoga solo en aire.
No,
de hecho,
bueno,
tenemos branquias.
Ahí ya se la importancia de cuestionarse las cosas.
Tal cual. Los invitamos críticos a que busquen esas cosas. Y si llegan a encontrar algo muy loco, a nosotros nos interesa un montón. Así que nos pueden mandar
mensaje,
y lo estamos charlando
lo
en
quieran.
Las proximidades. ¿Cuándo? ¿Este viernes?
No.
O sea, ¿el viernes que viene?
Tampoco.
El próximo viernes a las 18 horas, como siempre, acá en La Corneta 92.5.
Que tenemos los capítulos grabados y que viernes de por medio tenemos en vivo, pero que igual se retransmiten los que ya estamos.
Sí, si entran a la página de La Corneta van a encontrar los capítulos grabados y un día están ahí cerca de, no sé, están por ir al mar y dicen, me voy a escuchar lo que dijo el auto y de ahogarse, o se están enamorando y van así, voy a escuchar lo que dijo agua, a ver qué me pasa, qué me va a pasar. Bueno,
ya saben a quién acudir.
A lacorneta.com.ar.
Mi querida audiencia,
nos estamos despidiendo.
Nos estamos yendo.
Muchas gracias por escucharnos y vamos a contestar las preguntitas que nos sigan mandando. Síganos en ciencillamente.podcast. Adiós.